Ahora les contamos las noticias más interesantes que se han producido esta semana pasada.
En abril se celebrará en Malasia la mayor feria de productos halal del mundo.
La capital malaya, Kuala Lumpur, se vestirá de gala al ser la sede de la 15ª Feria Internacional de Productos Halal. Esta, que es considerada la más grande feria de productos y servicios halal del mundo, se realizará del 4 al 6 de abril de 2018. La gran demanda de estos productos y servicios ha provocado que la industria halal se incremente y se expanda a nivel mundial.
Encuentran en Arabia Saudita las ruinas de una mezquita de 1.400 años de antigüedad.
La Administración de Turismo y Patrimonio Nacional de Arabia Saudí informó sobre el descubrimiento de unas ruinas de una mezquita cuya construcción se remonta a los primeros años del Islam. El hallazgo fue realizado por un grupo de investigadores de dicha institución que hacían excavaciones arqueológicas en la provincia de Visha, al sur del país. Esta es una de las mezquitas más antiguas descubiertas hasta la fecha en la región.
Celebrado el 6º Encuentro Marruecos en Movimiento en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
Los principales objetivos de este encuentro, que se celebró en los locales de la Fundación Tres Culturas el pasado 8 de febrero, son promover el acercamiento y el diálogo entre culturas española y la marroquí, con el fin de lograr una mejor comprensión mutua. Además, con herramientas como conferencias y debates, busca favorecer la convivencia y la plena integración social de la comunidad marroquí en la sociedad española. Este 6º encuentro está organizado por la Asociación de Amigos del Museo del Judaísmo de Marruecos y la Asociación de Medio Ambiente y Educación, con la colaboración de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y la financiación del Ministerio encargado de los marroquíes residentes en el extranjero y de asuntos de la emigración.
La firma de la carne ternera asturiana apuesta por la conquista del mundo musulmán.
La marca ternera asturiana ha cerrado el 2017 con buenos resultados y generando nuevos nichos de mercado. Estas reses de vacuno están en alza por la calidad de su carne y la venta de terneros vivos al mercado exterior está creciendo sobre todo entre los países del mundo musulmán, algo que no ha pasado desapercibido por la nueva gerencia del Matadero Central de Asturias, ubicado en Noreña y sin actividad desde el 2014. Esta instalación quiere aprovechar el tirón del éxito que está alcanzando el ganado local en estos países y está en proceso de homologación para el sacrificio de vacuno y ovino por los ritos halal y kosher destinados a los consumidores musulmanes y judíos y completar así la oferta alimenticia de vacuno con la venta de carne fresca. Actualmente ya se han iniciado acuerdos de venta de carne para los mercados de Sudán, Qatar, Arabia Saudí, Egipto y Viena.
El cementerio de Zamora en España habilita las primeras sepulturas para enterramientos islámicos.
El Ayuntamiento de Zamora ha acordado habilitar las primeras sepulturas con las que contará el cementerio municipal de San Atilano, condicionadas para efectuar enterramientos islámicos, con el fin de que los españoles y residentes de fe islámica puedan recibir sepultura en el mismo, siguiendo sus ritos y sus creencias. El consistorio zamorano ha adjudicado las obras para habilitar 156 nuevas sepulturas en el Campo Santo, de las que una treintena estarán reservadas para personas que profesan la religión islámica, según informó en estos días el gabinete de la alcaldía del Ayuntamiento de Zamora. Aunque en principio el número de plazas es bastante poco, es un primer paso para que los zamoranos de fe islámica tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos a una sepultura digna.
La ola europea contra la privatización del agua.
Desde el año 2010, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, reconoce el acceso al agua como un derecho humano. en territorio de la Unión Europea, donde el agua no se le ha concedido este estatus, en su día se puso de moda dejar la gestión de los recursos hídricos en manos de grandes empresas, cosa de la doctrina neoliberal que considera la gestión privada de recursos de interés general como la mejor de las opciones posibles. Sin embargo, nada parece estar más lejos de la realidad, al menos en lo que al agua se refiere. En este ámbito, en los últimos años, la tendencia se ha invertido. Las empresas pierden terreno en beneficio de los actores públicos. Ya son numerosos los ejemplos de ciudades que han recuperado el control de sus aguas. Se estima que entre marzo de 2010 y marzo de 2015 se han producido unas 235 remunicipalizaciones del agua en el mundo. La tendencia de remunicipalización del agua es algo muy serio, más serio incluso de lo que pueda indicar esta cifra. Emmanuelle Lovina, profesora de la Universidad de Greenwich de Londres y uno de los responsables de la Unión de Investigación de Servicios Públicos de dicha institución académica, afirmó que esta remunicipalización es algo nuevo, pero lo cierto es que la tendencia de la privatización sigue ahí, porque cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, de los gobiernos nacionales, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En definitiva, tiene el apoyo de los grandes poderes.
Macy's lanza su colección de ropa para musulmanas.
Por primera vez, una gran tienda estadounidense lanza una colección de atuendos islámicos en colaboración con la boutique Verona Collection, una de las principales marcas de moda islámica. Esta línea de atuendos islámicos será lanzada el próximo 15 de febrero e incluye una gran variedad de hijab, blusas, pantalones, vestidos, túnicas y otros. Macy's es una tienda por departamento de los Estados Unidos. Su tienda principal se encuentra en Herald Square, en la ciudad de Nueva York, y ha sido la tienda más grande del mundo desde 1924, aunque ahora está empatada con la tienda Harrods de Londres en espacio comercial y ambas por detrás de la Galería Lafayette Haussmann de París. La compañía ha designado otras tiendas principales regionales en las áreas urbanas más importantes y opera en un total de 810 tiendas en Estados Unidos. Cada vez son más las cadenas y firmas que no quieren perderse este gran nicho de negocio que representa los casi 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo.
Décima edición de la Gran Feria de la Boda Islámica en París, en Francia.
La décima edición del Gran Salón de la Boda Oriental, que se celebró en París, invitó a conocer a todos los profesionales de la boda los pasados sábado 10 y domingo 11 de febrero en los propios muelles. Dos días para descubrir todas las tendencias de la moda nupcial, vestidos orientales, catering, halal, sala de recepción, anuncios de caligrafía, almendras azucaradas, etc. Tuvo más de 1.001 vestidos para probar, vestidos de novia, vestidos tradicionales. También hubo consejos de belleza, de maquillaje, de peinado, de relooking, selección esencial de los músicos, selección de automóviles de lujo, fotógrafos, videógrafos y sin olvidar salas de recepción. Todos los profesionales que aquí fueron reunidos harán que la boda tenga un gran éxito.
Mesa Redonda hacía una red euroárabe africana de diálogo interreligioso y acción social en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
La Mesa Redonda hacía una red euroafricana de diálogo interreligioso y acción social que tuvo lugar el pasado 7 de febrero en la Fundación Euroárabe, contó con las intervenciones de Samir Akacha, vicepresidente de la organización en Bruselas y Bélgica, y de Naila Tabara, cofundadora de la organización en Beirut y en Líbano, y Esteban Velázquez, director de la Fundación Centro Persona y Justicia de Granada. Esta mesa redonda fue organizada por la Fundación Centro Persona y Justicia con la colaboración y el patrimonio de la Fundación Euroárabe, la Fundación Casa Árabe y la Fundación Tres Culturas. El objetivo es que a través de una serie de conferencias anuales se construya un espacio para la consolidación de las relaciones y los lazos entre las organizaciones sociales de África y Europa, incluyendo también el próximo Oriente no africano.
Un Una agencia internacional de prensa denuncia 5 fosas comunes con 400 rohingya ejecutados en Birmania.
Una investigación de la agencia Associated Press reveló la semana pasada la existencia de fosas comunes con al menos 400 cadáveres en el estado de Rakhine, donde vive la minoría musulmana rohingya en Birmania. Concretamente, se trataría de 5 agujeros en la aldea de Gudar Pin, donde el ejército birmano habría enterrado a los vecinos tras ejecutarlos durante la persecución a la minoría tras un levantamiento de la minoría armada rohingya que ocurrió el pasado 25 de agosto. Estos disturbios provocaron la huida de hasta 700.000 personas de la etnia musulmana que cruzaron a Bangladesh. Son unos hechos que el alto comisionado por los derechos humanos de la ONU calificó como limpieza étnica de manual, mientras que la relatora de la ONU para Birmania denunció que tenía el sello distintivo de un genocidio. El descubrimiento, según señala la agencia, se basa en la denuncia unánime de al menos 24 testimonios aportados por supervivientes de la matanza del ejército birmano en Gudar Pin, incluyendo vídeos que mostraron en sus móviles.
El Papa Francisco y Erdogan se alían para preservar la estatua de Jerusalén.
El líder espiritual más influyente de los católicos y el líder del único país musulmán de la OTAN se unieron la semana pasada en la ofensiva contra la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. El Papa Francisco y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, solemnizaron en el Vaticano una alianza que se centró en particular en el estatus de Jerusalén y en la necesidad de promover a través del diálogo y la negociación la paz y la estabilidad en Oriente Próximo, tal como señaló la Santa Sede mediante una nota oficial. Ambos han acordado mantener el contacto en el futuro y llevar adelante acciones comunes sobre las tragedias humanitarias que afectan a la región. El objetivo es movilizar a la comunidad internacional y poner el acento también en dramas como el de los refugiados.
España reducirá azúcares, grasas y sales en más de 3.500 productos.
Más de 3.500 productos que aportan el 44,5% de la energía total diaria de la cesta de la compra, como derivados cárnicos, lácteos, bollería y aperitivos, entre otros, verán reducidos sus azúcares, grasas y sal en torno a un 10% en 3 años para favorecer la salud de los ciudadanos españoles y prevenir enfermedades. Esta medida se incluye en el Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de Alimentos y Bebidas y otras medidas 2017-2020, promovido por el Ministerio de Sanidad de España junto a varios sectores de la alimentación que han sido presentados en esta semana pasada por la ministra del ramo Dolores Montserrat. Se trata de productos de consumo habitual de niños, jóvenes y familias, cuyas reducciones de azúcares, grasas y sal irán del 18 al 5%. Una media del 10%, y al que se han comprometido los sectores de fabricación, distribución, catering, restauración y vending. En total, más de 500 empresas que suponen casi el 100% del sector agroalimentario. El plan también abarca empresas de catering, con lo que los menús ofrecidos en los colegios u otros lugares, como hospitales, tendrán que ser más saludables.